Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí en su programa Conexión CIJ en la voz Luis García. Y el día de hoy vamos a hablar de proyectos preventivos que se realizan con personal que está en semi-internamiento en centros de integración juvenil. Antes de ello, quiero invitarles al concurso nacional de talento musical Tumbando Letras, que lleva a cabo centros de integración juvenil en coordinación con el Consejo de la Comunicación, donde se invita a todos los jóvenes de 12 a 29 años a que participen en este gran concurso, donde tienen la oportunidad de llevarse como premio un primer lugar de 12,000 pesos, un segundo lugar de 8,000 y un tercer lugar de 5,000 pesos. Puede usted ingresar a www.cij.gob.mx/concurso-nacional-2024 y tener la oportunidad de ganarse estos premios. El registro está desde el 20 de mayo y todavía tenemos oportunidad hasta el 19 de agosto del 2024 para que usted presente sus trabajos, donde tiene que hacer una canción, una representación y cantarla en un tiempo estimado de 2 a 3 minutos para que usted pueda participar. Puede ser de forma individual, puede ser en pareja o en trío o un grupo donde pueda presentar sus trabajos. Ya vamos a ir hablando un poquito más acerca de este concurso a lo largo del programa, pero por lo pronto pues voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy. Son voluntarias de Centros de Integración Juvenil Durango y voy a ir presentándolas a cada una de ellas y que nos platiquen un poquito de cómo ha sido su trayecto en este tiempo que han tenido en participación en centros de integración juvenil. Empezamos primeramente con Vanessa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. Yo soy licenciada en trabajo social y estoy como voluntaria en centros de integración juvenil por parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Así es, un programa que a nivel federal está establecido para que las personas tengan la oportunidad de tener una capacitación laboral y en periodo de 12 meses llevan a cabo una intervención en la comunidad con respecto a la empresa en la cual están eligiendo, que en este caso fue Centros de Integración Juvenil. Bienvenida, Vanessa, ya vamos a ir hablando de tu proyecto. Gracias.
Sí, muchas gracias.
Y continuamos con Daniela.
Hola, yo soy Daniela Guerrero, soy trabajadora social y también soy voluntaria de Centros de Integración Juvenil por el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Así es, hoy tenemos invitadas especiales porque están realizando esta capacitación en donde les vamos a ir contando cómo ha sido la experiencia desde el ingreso de ellas hasta lo que llevan en el momento de trabajo realizado ahí con nosotros. Muchas gracias, Daniela, y vamos a ir conociendo tu proyecto. Y continuamos ya para finalizar con la presentación de nuestras invitadas con Paola.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola González y soy voluntaria en CIJ por parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Así es, insisto, es un programa federal que incluso da una oportunidad de tener beca cada mes para que tengan ahí la oportunidad de trasladarse, de tener algún apoyo que pueda beneficiarles en cosas que consideren necesitar. Y este proyecto pues nos abre la puerta para que también participen en la comunidad en cuanto a prevención e intervención en algunas actividades de tratamiento. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Nuestras voluntarias nos van a presentar el proyecto que cada quien realiza con las personas que están en semi-internamiento. ¿Qué es semi-internamiento en centros de integración juvenil? Déjenme les cuento que dentro del tratamiento hay tres áreas en las cuales se lleva a cabo el proceso. Una puede ser consulta externa básica, que es que los pacientes, después de su diagnóstico, acudan a tratamiento, a sus citas, tanto a psicólogos como a medicina, cada semana o cada 15 días, dependiendo de la circunstancia, y que también acuda en su momento la familia a el proceso de acompañamiento. El siguiente nivel de atención es el semi-internamiento o consulta externa intensiva, que también se denomina centro de día. Es que los pacientes estén internados con nosotros de 9 de la mañana a 1 o 2 de la tarde, depende del día, de lunes a viernes, pero que vayan a dormir a su casa y que estén los fines de semana también en compañía de su familia. Hay cierto reglamento que se tiene que llevar a cabo para que los pacientes puedan emerger con características y condiciones y fortalezas específicas que se les brindan dentro del proyecto, y también la familia participa activamente en este proyecto. Y el último nivel que tenemos es el internamiento completo, un internamiento que en SIG Durango no contamos con él. Sin embargo, cuando la persona en su diagnóstico se detecta que tiene perfil para ser internado, se le indica o se le sugiere que sea en las unidades que están más cercanas a Durango, que puede ser en García, Nuevo León, en Monterrey, en Zapopan, Jalisco, en Guadalajara, o bien en Culiacán, Sinaloa, y de ahí se determina que su internamiento sea por 3 meses y ya es totalmente un aislamiento, donde es atendido por médicos, por enfermeros, por trabajadores sociales, terapeutas familiares, psicólogos, las 24 horas del día durante los 3 meses. Sí, y ya con esto les comparto pues que el día de hoy vamos a hablar del semi-internamiento, que es centro de día. Y vamos a empezar con los proyectos que realizan nuestras voluntarias ahí con los pacientes que están en semi-internamiento. Iniciamos contigo, Vanessa, ya que estás aquí más cerquita de conmigo y que me estás levantando la mano, así que yo empiezo. Muchas gracias por esta motivación y comenzamos con que nos compartas un poquito de tu proyecto. ¿Por qué se eligió este proyecto? ¿Ya conocías a los pacientes que estaban ahí y te nació la idea de empezar a fortalecerlos en algún área? ¿O simplemente dijiste, yo creo que puedo aportarles mucho desde este proyecto? ¿Cómo fue que se generó la idea para que este proyecto fuera funcional y que tú lo quisieras dar?
Bueno, pues yo elegí el proyecto de valores y lo elegí porque es un tema muy interesante y los valores pues son la base para nuestro día a día. Y estos nos ayudan a relacionarnos pues más en la sociedad. Y en donde como objetivo mi proyecto tiene que es el favorecer el aprendizaje de los valores para la convivencia y construcción de la paz en los pacientes y su familia. Mi proyecto consta de 12 sesiones, sí, en las cuales pues los temas son precisamente los valores como la paciencia, el respeto, la responsabilidad, la gratitud, responsabilidad, la confianza y pues otros más.
Claro, y fíjate, Vanessa, que disculpa que te interrumpa, pero son valores que en muchos momentos a los jóvenes y a las personas que llegan a tener un contacto con sustancias es difícil que lo lleguen a ejecutar, ¿no? Pareciera que se les olvida, que nunca lo llegaron a identificar, que podían tenerlos en su diario vivir y que con esto que tú realizas es poder hacer un recordatorio e instalar fortalezas para que ese valor se lleve a cabo dentro de su persona y hacia su contexto cercano, que es la familia, ¿no? Entonces son, uh-huh, son valores, creo que fundamentales para que la persona también tenga fuerza, incluso para no recaer. Y entonces dices, consta de 12 sesiones, ¿no?
Sí, son 12 sesiones.
Ok. Y dentro de estas 12 sesiones, la participación de ellos hasta ahorita, bueno, dinos, ¿cuántas sesiones llevas?
Llevo alrededor de 6 sesiones.
6, o sea, casi a la mitad del sí, proyecto. ¿Cómo has visto la participación de los muchachos en tu taller?
Pues la participación de los pacientes ha sido buena y pues de gran interés porque vienen en cada sesión pues son diferentes actividades. Por ejemplo, en el valor de la responsabilidad, aquí en esta sesión el objetivo es lograr que el paciente tenga la responsabilidad de cumplir con sus compromisos con la humanidad. Asimismo, el paciente tendrá la responsabilidad y capacidad de cuidar una plantita. Es una planta con una semilla de frijol, sí, en donde ahí realizamos el experimento en centro de día y ellos se tenían que llevar esa plantita a su casa para que pues regarla y cuidarla, y cada miércoles, que es el tema de el taller de valores, ellos tienen que llevarla para yo poder pues verificar que sí están cumpliendo con esa responsabilidad y de ver el crecimiento y la manera en que la cuidan. Entonces ese tema se me hace muy interesante, al igual que el de la confianza, que en esta es que el paciente aprenda a confiar en sí mismo y en sus capacidades para alcanzar objetivos en la vida. En esta sesión, la actividad es con pañuelos, tengo que vendar, bueno, se vendan de los ojos los pacientes y, bueno, es uno por uno y tienen que caminar por un caminito lleno de obstáculos y los compañeros los van guiando y pues ahí van generando esa confianza, ¿no? Y otra actividad igual es con pañuelo, pero va junto a un compañero amarrados de un pie y uno va con los ojos vendados y el otro pues también guiándolo, que pues van a recorrer por todo el centro de, bueno, ahí en CIJ y pues por los pasillos y todo eso. Entonces ahí pues se va generando esa confianza, ¿no?
Sí. Oye, y hablando de esta plantita que tienen que, bueno, acompañar en su desarrollo y cuidarla, porque también implica que se dé a conocer cómo se cuidan ellos, así simbólicamente uh-huh. hay como un trasfondo en cuanto a conocimiento, pero no hay algunos así que se les olvida o,
sí.
o ¿cómo está ahí?
O de que, ay, no ha crecido, ya se me murió mi plantita, o de que, ay, no me acordaba.
Ya.
Y hubo un paciente que él sí ya llevó su plantita y a las 2 semanas ya estaba pues creciendo, ya había salido buen fruto. Y otros de que no, es que la mía todavía ni siquiera sale. Pero pues es dependiendo del cuidado que le den.
Y ahí ya tú les vas como indicando cuál fue a lo mejor el error que tuvieron uh-huh. o qué cosas se pueden mejorar. Incluso hasta mostrarles que en este aspecto pues hay oportunidad de ir aprendiendo y creciendo, ¿no? Si se les muere, bueno, vamos a hacerlo otra vez, no sí. sé, si se puede,
sí,
¿se
sí vale? Les comenté que igual lo podían volver a hacer y pues ya tener más cuidado. A lo mejor ese frijolito, pues, bueno, pusieron varios frijolitos y pues si no salía uno, pues salían los demás, ¿verdad? Pero sí hubo pacientes que no, que dijeron, no, de que no ha crecido ni nada, o de que, no, es que yo no la riego, la riega mi familia. Entonces ahí es de que pues no están teniendo ese compromiso, ¿verdad?
Pero se transparenta cómo uh-huh. es la dinámica a nivel familiar,
sí.
¿no? O sea, ya puedes ubicar qué características o qué herramientas son las que se tienen que habilitar de acuerdo a todo lo que vayan platicando uh-huh. ahí contigo. Y se va generando esa confianza incluso hacia contigo para poder externar su vida cotidiana. Y en esta otra actividad que mencionas de la confianza, qué difícil ha de ser que estar vendados y realmente estar guiados por un desconocido.
Sí.
Es impresionante a lo mejor cómo tienen que ir cuidándose. Pero es el instinto del ser humano que ya empieza a ser consciente de ese temor, ¿no? Porque con el consumo de sustancias se avientan a lo que sea sin esperar algo que les vaya a afectar. Entonces, con estas actividades ya empiezas a poner una alerta en su sistema neuronal. Vane, muchas gracias por compartirnos estas primeras sesiones. Ahorita regresamos para seguir hablando de esto, pero déjame que también conozcamos un poquito más de los proyectos de tus compañeras. Por ejemplo, Daniela, ¿qué proyecto es el que tú llevas a cabo?
Mi taller es el taller de habilidades socioemocionales.
Sí.
Se consta en que los pacientes de centro de día puedan tener las herramientas para su desarrollo personal, la mejora de sus redes de apoyo y más que nada para que puedan integrarse a una reinserción social.
Claro, y esto es algo que tiene centros de integración juvenil como característica, en donde el tratamiento pues no solamente es desintoxicación, sino que también es tratamiento y atención de su problema, es rehabilitación de algunos daños o algunas alteraciones que tengan y la reinserción social, que es muy importante, es decir, saber que se está atendiendo, pero saber hacia dónde va después del tratamiento. Entonces estas habilidades sociales son maravillosas en cuanto a los recursos que les va impactando a ellos en su vida y en su futuro. ¿Cuántas sesiones llevas a cabo aquí y cuántas ya llevas realizadas?
Pues mi proyecto cuenta con 12 sesiones. Ahorita llevamos 7 sesiones ya. Para mí dos de las sesiones que impartí que fueron de más interés pues fue la de el tema de las emociones, que su objetivo es que sepan identificar las emociones, cómo saber manejarlas, cómo poder controlar el enojo, la tristeza y pues saber identificarlas más que nada.
Ok, emociones que todos tenemos, sean consumidores o no seamos consumidores, realmente todos a veces nos supera esa emoción y se bloquea la persona o bien responde de una manera no asertiva, y qué importante es saber cómo reaccionar ante ellas. Vamos a ir a un espacio que tenemos para nuestros radioescuchas y regresamos para seguir hablando de alguna de las sesiones que nos compartas, cómo la llevas a cabo. Regresamos en un momento.
¡Llévatelo, llévatelo, vámonos!
¿Dónde estoy?
Pues, ¿dónde crees?
La realidad de las drogas es que te hacen cometer actos que en tus 5 sentidos no harías y tienen consecuencias irreversibles. Infórmate. Centros de Integración Juvenil. www.cij.gob.mx.
When
¿Cuántas veces he escuchado lo mismo? No sé, que son buenos en el juego y no van a perder, que son dueños de su cuerpo y que pueden frenar, cuando llegue el momento lo van a acabar. ¿Cuántas veces he escuchado lo mismo? No sé, que son buenos en el juego y no van a perder, que son dueños de su cuerpo y que pueden frenar, cuando llegue el momento lo van a acabar. Una adicción es un juego que no vas a ganar, es un camino que te lleva hacia la oscuridad. No te encierres en un cuento donde no hay buen final, hay personas que siempre te van a apoyar. Una adicción es un juego que no vas a ganar, es un camino que te lleva hacia la oscuridad. No te encierres en un cuento donde no hay buen final, hay personas que siempre
cuando
te van a apoyar.
Cuando todo sale mal y ese camino se torna muy tormentoso, cuando el mundo es muy pequeño y toma un tono muy borroso, recuerda que no hay salida fácil aunque no haya una puerta. Siempre hay una esperanza y no hay mal que por bien no venga.
Dueño de tu vida y vida solo hay una mira. Tú construyes tu destino y eliges cómo termina. Siempre hay forma y modo, hay solución a todo. Por muy oscuro que parezca, solo hay que prender un foco. Una adicción es un juego que no vas a ganar, es un camino que te lleva hacia la oscuridad. No te encierres en un cuento donde no hay buen final, hay personas que siempre te van a apoyar. Una adicción es un juego que no vas a ganar, es un camino que te lleva hacia la oscuridad. No te encierres en un cuento donde no hay buen final, hay personas que siempre
te van a apoyar. La droga no es amistad, mucho menos amigo el que te la ofrece. La adicción no es una moda, aunque al final eso parece. No permitas que un veneno no te forme una dependencia.
Yo acto con prudencia y sobre todo inteligencia.
La justicia siempre llega, llega aunque sea un tanto tarde. Todo cae por propio peso y el venderle es algo grave. La calle requiere educación de calidad, información a profesores, familiares y amistad.
Piensa bien las cosas, no eches a perder tu vida. Laica.
Una adicción es un juego que no vas a ganar, es un camino que te lleva hacia la oscuridad. No te encierres en un cuento donde no hay buen final, hay personas que siempre te van a apoyar. Una adicción es un juego que no vas a ganar, es un camino que te lleva hacia la oscuridad. No te encierres en un cuento donde no hay buen final, hay personas que siempre te van a apoyar.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes y estamos hablando con nuestras voluntarias de Centros de Integración Juvenil del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, donde están participando con pacientes del proyecto de semi-internamiento de centro de día, en donde las intervenciones pues, es fortalecerlos a ellos para que puedan generar una mejor calidad de vida y que se vayan con herramientas para un futuro más prometedor. Y estábamos con Daniela sobre este proyecto y este taller que lleva a cabo y que ya lleva un avance con respecto al taller que está desarrollando, y quedamos en que nos ibas a platicar cómo desarrollas una actividad, o sea, qué es lo que llevas a cabo, porque no es solamente como que hablarles y decirles lo que tienen que hacer, sino que también es dinámico, ¿no?
Sí, para este tema de las emociones yo les pedí que formaran un círculo y se comenzó a abrir el tema de emociones, si sabían reconocerlas, cuáles eran, pues qué reacción tienen en su cuerpo. Y pues sí, la emoción expuesta pues venía en un papelito, venía sobre la tristeza, el asco, el desagrado, la sorpresa, la alegría, el enojo, sorpresa. Y pues ya se les iba a hacer una serie de preguntas a los pacientes de pues cómo es que la manejan.
Claro, y esta emoción que la mayoría de las personas pasan por cada una de ellas en diferentes momentos, al momento de identificarla, creo que es un paso muy importante, porque a veces no le quieren poner nombre. Uh-huh. A veces nada más quieren reaccionar y que se les quite de forma automática, o deme la pastilla con la cual ya no quiero sentir esto, pero que aquí el reconocerla, ponerle nombre y empezar a trabajar para poder reaccionar ante ella de una forma positiva, es totalmente complicado. Y yo creo que mucha gente ha de estar por ahí resistente a decir, no, yo sí siento esto. Pareciera que cuando hablamos de las emociones, a todos se sienten bien, no tienen ningún problema y no se enojan por nada y todos son bien comprensivos. O en tu taller, ¿sí has identificado que sí exponen inmediatamente sus emociones?
No, la verdad sí, los pacientes sí batallan un poquito con la identificación de las emociones, sí. Ya que a veces ellos confunden mucho las emociones con los sentimientos. Entonces, pues, sí me ha tocado que en los talleres pues sí me mencionan de que, ay, pues yo no sabía que la tristeza era una emoción, o que el asco, que más que nada, claro, ese no tenían...
No está en la categoría, vamos, sí, de las emociones, ¿no? Uh-huh. Sí, y que se sorprenden, sí, justamente cuando escuchan esto. Pero a la vez creo que es muy importante el que sea en grupo, porque ya si una persona llega a hablar de una emoción, luego los demás también van generando esa confianza. Ya lo dijo él, yo también lo he sentido, uh-huh, ¿no? Llegan a como a compactarse y a contagiarse de esa participación, ¿no?
Sí, claro.
Y cuando llegan ya a tener esa identificación, ¿ya tú les mencionas alternativas, cómo trabajarlo, cómo enfrentarlo, cómo reaccionar?
Pues sí, cómo poder controlarlas, más que nada, no sé, tal vez una serie de respiración, okay, salir a pensar, pues antes de agredir o hacer algún comentario que pueda afectarlos, pues pensarlas dos veces, respirar.
Ok, entonces... Creo que estas alternativas es cuestión de práctica y ojalá los pacientes puedan generar esta práctica de cada uno de los ejercicios que tú les estás mostrando y que poco a poco vayan descubriendo que realmente tienen un resultado, ¿sí? ¿Sí? Y esto se hace una evaluación a la sesión siguiente de si hicieron el ejercicio, cómo, uh-huh, les fue.
Sí, les da una continuidad a ellos.
Ok, perfecto. Entonces, creo que vamos a tener un control muy padre de esas emociones, sobre todo porque el consumo de sustancias llega a generar una alteración en el sistema neuronal y esto provoca que haya alteraciones y cambios constantes en las emociones. Entonces, de repente van a andar muy eufóricos, de repente muy tristes, luego muy enojados. O sea, es muy cambiante, ¿no? Por, sí, las circunstancias que han tenido y más porque ya están en sus cinco sentidos. O sea, se habla de una desintoxicación y que las personas tienen que enfrentar las cosas así a flor de piel, conscientes, y eso a veces es lo que más están rechazando. Daniela, muchas gracias. Ahorita regresamos para poder continuar abordando este tema y vamos con Paola. Ya sé que estabas desesperada, Paola, por haber ya tus compañeras ya dieron chance. ¿Cuál es tu taller? Platícanos.
Bueno, mi taller se llama Desarrollo de Habilidades para la Vida y yo escogí este taller para que los pacientes puedan enfrentarse y relacionarse de una manera saludable y efectiva en los desafíos y situaciones de la vida cotidiana.
Ok, ¿y cómo te ha ido en este taller? Primero, ¿cuántas sesiones son? ¿Cuántas sesiones llevas? Y luego ya que nos platiques, ¿cómo te ha ido?
Pues, tiene 12 sesiones, llevo aproximadamente 7 u 8 sesiones. Pues voy a hablarles de una sesión, que es la primera sesión, que se llama Mi Seguridad Personal. Sí. En esta sesión yo me enfoqué mucho porque cuando recién entré a CIJ, en centro de día, yo notaba que los pacientes no sabían cómo identificar esas cualidades, esas habilidades que tenían, les costaba mucho. Claro. Entonces dije, yo quiero que esa sea mi primera sesión, o sea, hablar, excelente, de eso con los pacientes. Entonces, esta sesión se basa en, como ya he mencionado, en saber que ellos puedan reconocer sus habilidades y sus cualidades mediante un dibujo de ellos mismos donde puedan resaltar las habilidades y cualidades que logren identificar.
Oye, ¿lo hicieron así rápido o batallaron para reconocerlo?
No, batallaban para empezar para hacer el dibujo.
Sí, ¿verdad?
Porque era como preguntarle a los demás pacientes, oye, ¿tú cómo me ves? Okay. ¿O cómo me hago esto así?
Yeah, sí, porque incluso hasta para personas que no somos consumidores, de repente identificar nuestras propias capacidades o cualidades, así plasmarlas en un dibujo es complicado, ¿no? Uh-huh. Así como que, híjole, ¿qué me han dicho? O sea, generalmente es así como lo que sucede, pero en primera instancia aparece como lo negativo, no tanto esa cualidad como tal, ¿no? Uh-huh. Y tuviste que irles ayudando poco a poco para
aterrizar. Sí, porque también era muy difícil saber de que ellos nos preguntaban, ¿y cuáles son las habilidades? ¿Qué es eso?
Okay.
Y ya cuando les explicaba de qué eran y cuáles eran, ya era de que, ay, es que yo soy bueno en esto, pero no sabía que era mi cualidad. O yo soy hábil en esto y no sabía que era mi habilidad. Entonces ahí lograron identificar muchas cosas que no identificaban ellos.
¿Cómo qué habilidades o cualidades son las que llegaron a transparentar, Paola?
Por ejemplo, hay un paciente ahorita que hace como 1 o 2 días identificó que era muy hábil haciendo rap.
Ya, okay. Y esa habilidad, digo, de forma positiva, ¿no? Porque luego sí. También quieren solamente mientras están consumiendo hacer este tipo de actos y que en la actualidad lo encuentra sin consumo.
Uh-huh.
¿Sí? Y eso, su semblante cambia, su emoción, su seguridad, su confianza. O sea, al momento de hacer esta transparencia o este reconocimiento, inmediatamente la persona tiene una esencia distinta, ¿no? O sea, lo ves, ¿no? Que cambia totalmente.
Sí.
¿Y qué otras sesiones has llevado a cabo que nos compartas? ¿Cómo la llevas?
Bueno, he llevado otra sesión que se llama Identificar situaciones de riesgo en tu entorno social.
Híjole.
Como objetivo de esta sesión es fortalecer la habilidad para identificar las señales de riesgo en su entorno social, como ya he mencionado. Es mediante una lista de posibles situaciones de riesgos que consideren ellos en su entorno social de mayor a menor riesgo.
¿Y todos coincidían más o menos en los mismos riesgos?
Sí.
¿O eran diferentes?
Okay. Sí, pues consumo dentro de la familia.
Sí, ¿verdad?
Golpes.
O sea, el entorno familiar es un factor de riesgo en muchas personas. Y es una realidad. Fíjate que en las investigaciones, Paula, se ha detectado que parte de los factores de riesgo, pues es precisamente que en el entorno familiar haya consumo, ¿no? Que haya actos de violencia, que haya problemas familiares, que haya antecedentes de depresión. Y parte de la intención de centros de integración juvenil es atender precisamente este tipo de problemáticas, que a veces sin hablar del consumo y hablar de los problemas son los que van atendiendo la circunstancia de dependencia, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo te has sentido tú en este taller? ¿Sí te ha gustado? ¿Cómo ha sido como el crecimiento de ellos o el cambio de ellos? ¿O realmente te ha frustrado y dicen, híjole, creo que no puedo generar esa intención que tenías al inicio? ¿O cuál es ese sentir, esa reflexión que tú haces?
Pues me he sentido muy bien. Me he sentido muy a gusto con los pacientes, también porque...
¿Qué te ha generado alegría? ¿Has identificado que ellos sí cambian? O sea, a veces cuando, no me dejarán mentir, pero a veces cuando ellos pueden decir, aprendí esto o reconocí esta habilidad, me hizo sentir bien, y eso genera en quien lo impulsó, pues una sensación agradable, ¿no? ¿Eso te ha pasado?
Sí, porque ellos... Todas mis sesiones han participado de manera positiva, sí. Entonces, como empecé de entusiasmada, sigo siendo así.
Sí.
O sea, sigo aplicando mis sesiones de manera así, porque siempre aprendo algo nuevo de ellos, aprenden algo nuevo ellos, se van con algo nuevo y siempre dicen, ay, es que hoy salí bien de esta sesión, hoy aprendí esto en esta sesión. Como al final de cada sesión, retroalimentamos de lo que hemos aprendido en sesión, me doy cuenta de que sí han aprendido los pacientes respecto al tema que... yo les llevo para hablar.
Que se lleva a cabo, claro. Uh-huh. Y estos talleres que ustedes están desarrollando son habilidades muy buenas que estamos buscando constantemente para que ellos puedan reconocer que pueden estar en la vida cotidiana sin consumo de sustancias y que no tengan que estar dependiendo del consumo para poder sentirse bien o para poder tener relaciones sociales o redes de apoyo, sino que realmente estar sin consumo implica que ellos tengan otro formato de estilo de vida, a veces aburrido, a veces muy agradable, pero todo tiene resultados positivos, independientemente de la sensación que vaya generando. Y aquí agradecerles que nos compartan sobre estos talleres que ustedes realizan y que da la posibilidad esta área de capacitación laboral. Y quisiera que alguien de ustedes me platicara cómo fue que se dio el ingreso a centros de integración juvenil? O sea, ¿dónde se busca? ¿Cómo encontraron la plataforma? ¿Cómo se registraron? ¿Qué pasó primero? Creo que hubo una entrevista y luego las sesiones de capacitación. O sea, vamos, como que den a conocer cómo fue todo el proceso para que ustedes pudieran llegar a la institución y estar ahorita ya con un trayecto de algunos meses trabajando con nosotros. Alguien la que quiera, ¿eh? No hay elección. Sí, adelante.
Bueno, primeramente se busca, bueno, ingresas a la página de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y esa plataforma se da de alta cada cierto tiempo, la verdad no tengo idea cada cuánto. Pero cuando yo primero intenté, estaba cerrada. Entonces, lo que hice, cuando se abrió, ya después de tiempo, unas 2 semanas yo creo, volví a ingresar y ya estaba pues dada de alta. Entonces, pues es llenar pues con tus datos personales, se llena como un estudio socioeconómico. Y también ya después de eso, que mandas todos los datos, que subes pues tus identificaciones y pues que las fotos del tu INE de...
Te pide algunos requisitos, ajá, para que ingreses.
Ciertos requisitos. Okay. Entonces ya después, ese es el último paso, porque los primeros son como de que, pues de tu vivienda, de con quién vives y todo eso.
Ya.
Yeah. Después de eso ya pues envía y al final sale como que una leyenda de que pues se han alcanzado los límites, algo así, pero es porque se cierra, o sea, de que se envía. Y después a los meses que se vuelve a dar de alta es cuando te sales y te aceptan. Y ya que te aceptaron salen como que los lugares o de tu interés, por ejemplo, en administración, de salud, de manufactura y todo, pues sí, los diferentes tipos de empleo. Entonces, a mí me llamó la atención pues CIJ, porque aparte ahí decía que algo de trabajo social, que hayan estudiado trabajo social, no recuerdo bien cómo me decía, pero que hayan estudiado trabajo social o creo que psicología.
Sí.
Entonces yo dije, no, pues está bien aparte de que pues estudié trabajo social y puedo pues ir conociendo más cómo es ese trabajo en el campo de CIJ, ¿no?
Sí.
Y también porque te sale la distancia que queda ese empleo.
Ok.
Entonces también dije, pues me queda cerquita y aparte pues tiene estos requisitos y pues de aquí soy.
Excelente.
Y pues ya después te aceptan y fue cuando nos llamaron de ahí de centros.
Sí. ¿Tuviste una primera entrevista para poder ingresar?
Ahí a centros nos pidieron llevar nuestros documentos que subimos a la página.
Sí.
Y también ya después de eso, pues fuimos fui a llevarlos y después de que los llevé ya entraba en enero. O sea, nada más era eso y ya pues en enero empiezas tu capacitación. Y pues hasta ahorita ha estado muy muy interesante, me ha gustado mucho, la verdad.
Claro, este proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, como cualquier otro voluntario, implica que tengan un proceso de capacitación en donde en esa primera entrevista se da a conocer algunos servicios que realizamos y se hace como la indagación de los intereses que tiene la persona para apoyar o participar dentro de la institución. Y a partir de ahí, cuando ya se da un alta, que ya se acepta, empieza un periodo de capacitación. Es decir, no empiezan directamente luego a participar en la comunidad, en pláticas o con los pacientes, sino que tienen un periodo de adaptación, que es capacitación, donde conocen la institución de la A a la Z, conocen información básica para hablar todos el mismo idioma, para conocer realmente lo que la institución está teniendo en sus investigaciones y que puedan transparentar esa información a quienes van a estar enfrente de ustedes. Entonces, es un periodo que la institución tiene establecida para que cada uno se capacite y pueda tener este efecto en donde puedan ir creciendo en información y en habilidades para el desarrollo hacia el contexto comunitario. Y bueno, les recuerdo que Centros de Integración Juvenil está invitando a que participen en el concurso de talento musical Tumbando Letras, en donde está en coordinación con el Consejo de la Comunicación, que permite o está la apertura para los jóvenes mexicanos de 12 a 29 años. Tiene dos categorías, una que es de 12 a 17 y la otra de 18 a 29. Las especificaciones del video que tienen que realizar es que los videos deberán tener una duración de entre 2 y 3 minutos. Si su video dura 1 minuto con 59 segundos, está descalificado. Si tiene que ser exactamente entre 2 y 3 minutos. Si dura 3 minutos, 1 segundo, está descalificado. El formato del video debe ser en MP4, el peso máximo será de 15 megabytes y el video debe grabarse con una calidad óptima, evitando ruido de fondo o imagen borrosa. Si esto aparece en el video, queda descalificado. Entonces son ciertas especificaciones que tienen que tener mucho cuidado para que puedan participar. Y les digo, tenemos hasta el 19 de agosto todavía para poder entregar los trabajos y registrarse y tener la posibilidad de ganarse como primer lugar 12 mil pesos, como segundo lugar 8 mil y tercer lugar 5 mil pesos, ya sea de forma individual o grupal. Este premio se entrega en la Ciudad de México para aquellos ganadores que son foráneos. En otras ocasiones que hemos tenido el concurso, se les ha gestionado que el transporte se pague para que el foráneo vaya hasta la Ciudad de México a recibir su premio. Eso sí, solamente es para el ganador. Si alguien lo acompaña, paga su transporte, ¿no? Por ejemplo, hay personas de 13, 14 años que de repente llegan a ganar. Para esa persona se le hace el pago. Esperemos que en esta ocasión también se pueda gestionar y se pueda lograr ese apoyo. Y la familia que lo acompaña, pues tiene que pagar su propio transporte. Bueno, con esto vamos a un espacio que tenemos para ustedes y regresamos ya para ir cerrando nuestro programa porque ya está a punto de concluir nuestro tiempo. Regresamos.
Yo pensé que eras mi amigo, que podía contar contigo, según tú que me querías ayudar. La vida es maravillosa, ¿para qué serla más corta? No soy tonto, no me voy a drogar. Deberías hacer lo mismo, no conviertas esto en vicio, ponte activo, haz deporte, que eso te va a ayudar. Te invito a cambiar tu vida, hay que hacerla divertida, con tu apoyo esta batalla la podemos ganar. Contra las drogas hay que luchar.
Porque los mexicanos somos amantes de la libertad. No seas un esclavo más de las drogas. Ayuda a un amigo a salir de sus adicciones y ganemos esta batalla. Hazlo por ti, hazlo por México.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil, www.cij.gov.mx.
Es el momento que estabas esperando. Ponte de fiesta y de tu sonrisa y únete al ritmo de las cosas buenas. Sacude el cuerpo y ponle candela. Hoy es el día de cumplir tus metas.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Regresamos con ustedes y estamos aquí con las voluntarias de Centros de Integración Juvenil del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, y nos hablaron sobre el taller que desarrolla cada quien en el proyecto de Centro de Día. Es un semi-internamiento que se tiene, les decía, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 a 2 de la tarde, en donde regresan a dormir a casa y fines de semana están en compañía de su familia con ciertas reglas que tienen que cumplir, y que ellos tienen la posibilidad de tener de forma intensiva una intervención tanto de los terapeutas como del desarrollo de algunas actividades rehabilitatorias como estos talleres que nuestras invitadas del día de hoy estuvieron transparentando. Y sí quisiera que en su momento pues cada una me pudiera mencionar como algún mensaje que ustedes consideren para nuestra comunidad que nos está escuchando, dentro de lo que ustedes quisieran opinar, para que las personas pues tengan ese último mensaje y escuchen su voz ya para ir cerrando nuestro programa. ¿Quién quiera empezar? Adelante.
Bueno, pues yo me gustaría decirles que se integren, los invitamos a hacer un servicio social, servicio estudiantil. Si ustedes conocen a algún familiar o amigo que haya tenido un primer contacto con alguna sustancia, los invitamos a que se integren a Centro de Día. Y pues yo de mi parte agradezco que se me hayan abierto las puertas en Centros de Integración Juvenil.
Muchísimas gracias, Daniela. Y sí, fíjate que yo creo que cada persona tiene en su cercanía y conoce a alguna persona que tiene problema de consumo de alguna sustancia. Entonces, Centros de Integración Juvenil es una opción, y claro que con todo gusto estamos con las puertas abiertas para poder recibir y brindar ese apoyo. Y también es importante que conozcan que también Centros de Integración Juvenil tiene este proyecto de servicio social o de prácticas o incluso de residencias para las personas que crean que lo necesitan y crean que puede estar dentro de nuestra institución. Con toda confianza también se puede solicitar ahí para que puedan participar con nuestros proyectos. Muchas gracias, Daniela.
Gracias.
Muy bien, Paola.
A mí me gustaría invitar a todos los ciudadanos a formar parte de la red de voluntarios de CIJ, a cualquiera persona que tenga algún contacto con alguna sustancia, pedir información para Centro de Día.
Okay.
Y nuevamente muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Paola. Y es importante pues que reconozcan que estamos compartiendo experiencias de las personas que están interviniendo y que están activamente participando en estos proyectos que tiene Centros de Integración Juvenil, no solamente en Durango, sino en todo el país. Hay 120 unidades y en todas hay estos proyectos y están participando pues muchísimos voluntarios. Se habla de más de 15,000 voluntarios que están cada año participando con nosotros. Vanessa, ¿algo que nos quieras mencionar ya para ir terminando?
Pues igual invitarlos a que sean parte del voluntariado de Centros de Integración Juvenil, por parte pues del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y pues la verdad es una experiencia muy padre y es algo que te va pues formando profesionalmente también. Y igual si no tienes alguna carrera, pues igual te puede servir para un futuro. Y pues invitarlos a que se inscriban a ese programa también, para que puedan entrar como voluntarios pues.
Sí, esperemos que este proyecto todavía continúe, porque es, digamos, es muy bueno, es muy noble en cuanto a todas las condiciones que brinda, y ojalá que este siguiente periodo de presidencia de la República siga estimulando este tipo de proyectos. Entonces, ojalá y se pueda dar la oportunidad. Chicas, pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en el programa. Estas actividades que ustedes realizan son muy valiosas para las personas que están enfrente participando en el proyecto de semi-internamiento, y agradecerles que compartan esto con la comunidad. Esperemos que no sea la única ocasión que nos acompañen, ¿eh?
Gracias.
Gracias por invitarnos.
Muy bien. Bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos. En la voz, Luis García. Hasta la próxima.
La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. Conéctate a la vida.